Vamos a comenzar directamente nuestra clase especial dedicada a la familia Namorado Vargas por el aniversario luctuoso del señor Rafael Hijo de Luz, que seguramente desde el Edén está viendo esta reunión y después este video, después todo lo que van a ver, y que sea para elevación del alma, descanso eterno de él y el reconforte de las familias. Escucho.
Amén. Iniciamos con nuestros amigos en la radio Nájida. Queridos amigos, muy buenos días. Estamos con nuestro estimado rabino Ariel Groisman en esta plática, ciclo de la vida Nájida, acompañando a nuestros seres queridos hacia una vida después de esta vida, para la elevación del alma del señor Rafael, hijo de luz. Y bueno, también habrá espacio que el rabino nos dará para hacer pues algunas preguntas. Cedo el micrófono. Y bueno, muchas gracias, rabino Ariel. De favor, adelante, muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar nuestra clase. En primer lugar, vamos a encender una luminaria en elevación de el alma justamente de nuestro amigo en el cual nos convocamos y nos congregamos para memorar su alma. El señor Rafael, hijo de luz, y toda la familia Namorado Vargas invitan y dedican esta clase especialmente, que es una de las costumbres que las personas no ágidas pueden practicar, el encender una vela en recuerdo de su alma, en el espíritu de lo que dice el rey Salomón: Ner Hashem Nishmat Adam, la vela de Dios es el alma del ser humano. Así también en el mismo libro, Proverbios, Mishle, del rey Salomón, nos dice cómo se enciende el alma: Kiner Mitzvah Betoraor, porque el precepto es una luminaria y la Torá es la luz. O sea, a través de las prácticas que la Torá nos indica, encendemos, reactivamos y generamos el vínculo con el alma. La persona, cuando se va del mundo, no deja de existir. Existe el alma eternamente, porque el ser humano no es una unidad. El ser humano es la interacción de dos yoes: el yo del alma, insuflado dentro del ego y el cuerpo. Un ser humano, a diferencia de todas las creaciones, es el ser que Dios escogió para darle, para reflejar su imagen y semejanza dentro de él, y que tiene un alma con libertad de elección, el alma moral, que está incrustada, insuflada, que tiene un propósito espiritual incrustado desde antes de la creación de la persona, y que está en constante asociación y tensión con su ego y alma todo el tiempo, ego y cuerpo todo el tiempo. Y al final de la vida, esos tres socios que existen para crear un ser humano: el padre, la madre y Dios. El padre y la madre dan el cuerpo y el ego, lo tangible. Dios confiere el alma. Al igual que cualquier sociedad, en algún punto uno de los socios decide quebrar, romper la sociedad, y cada uno se lleva lo que depositó. Dios deposita el alma, se lleva el alma. El ser humano genera el cuerpo y el ego. Nos queda a los seres humanos honrar con algunas prácticas que vamos a estudiar hoy la memoria, el cuerpo de la persona, y vincularnos con el alma. El alma nunca deja de existir, y siempre los familiares están en constante contacto con el alma. Uno no deja de ser hijo por más que el padre se fue. Uno no deja de ser esposo, no deja de ser familiar. Los familiares están siempre conectados, incluso en otra. Lo que no puede hacer la persona fallecida es corregir, modificar. Es decir, que nosotros, los vivos, tenemos que ser las manos y los pies de la persona que ya no está. Esto es lo que dice también el rey Salomón en otro libro, Coelet Eclesiastes: Ajay y tened vivo, el vivo que ponga sobre su corazón, la persona viva que reemplace lo que la persona fallecida no puede hacer. La persona fallecida ve todo, observa todo, y está en constante contacto con la familia, y espera de la familia. ¿Qué espera? Acciones de elevación del alma, que vamos a ver de qué se trata. Porque en el estadio que está, tiene que estar protegido del juicio divino y acceder a una cercanía más grande, de la cual no puede hacerlo solo, requiere de la ayuda de los familiares. Es por eso que el alma está desde el cielo, desde el Edén, viendo, observando, anhelando, esperando las acciones concretas, por ejemplo, la que hace la familia Namorado Vargas, que es dedicar una clase de Torah, elevación de su alma, con todo lo que esto conlleva y con todo lo que esto impacta en todos los que participan en esta clase, los que van a verla después, y las prácticas que se van a hacer a causa de que estimulamos, inspiramos para hacerlo, todo eso que sirva para su cercanía, su protección espiritual, que la familia tenga el reconfort, el sosiego que se merece después de la pérdida del cuerpo, pero no del alma. El alma siempre queda en contacto, y esto queda en contacto no solamente el primer año y el primer tiempo, todo el tiempo. Porque el alma no se mide en tiempo y el vínculo queda permanente. Uno nunca deja de ser hijo. De hecho, para recordar que de algún lado venimos siempre, es que Dios hizo un tatuaje indeleble en el cuerpo. El tatuaje indeleble en el cuerpo, para recordar que de algún lado venimos, se llama ombligo. El ombligo nos recuerda que de algún lado venimos. Consecuentemente debemos, por extensión, no solamente nuestra madre y nuestro padre, sino todos los familiares, todos los seres queridos, tenemos justamente el honor, el privilegio y el deber de no solamente recordarlos y hacer acciones de elevación del alma, sino memorar, recordar sus acciones positivas. Incluso que capaz que en la vida no fueron todos los monoteístas que deberían haber sido, todas las personas tienen aspectos positivos, todas las personas tienen aspectos destacables, todas las personas tienen aspectos donde las cuales se los puede evocar, rememorar, encuadrar y tomar de esto modelo de ejemplo. Y esta es la tarea familiar que otras cosas todos tenemos que hacer. Seleccionar dos o tres aspectos destacables de la persona que falleció y recordarlo a través de fotografías, de video, que sea modelo de inspiración y copia, émulo de los demás familiares. Y cuando la persona va a hacer esto, va a unir a toda la familia, incluso las partes de la familia que todavía no son monoteístas. Pero tomar los mejores modelos y ejemplos de la persona, cómo se reía, cómo escuchaba, cómo reunía alrededor a las personas, cuán trabajador era, cuán respetuoso de la naturaleza y de los animales era. Todos estas conductas, estos aspectos de la persona fallecida tienen que ser rescatadas, encuadradas, enmarcadas y subrayadas. Y esto es un factor que va a unificar a todas las partes de la familia después que falleció, y así cada año. Pero bueno, vamos a empezar con un contenido específico que está en nuestra web noagidas.org, una web que ya tiene 20 años de difusión noágida. Ahora la actualizamos junto con el Morello Jaram Besmak, la dirijo yo y escribo yo y escribe él también. Y esto va a ser parte del Sidur, el libro de rezos noágida que estamos escribiendo, que es de una punta a otra punta explicar todo el periodo de acompañamiento, que esa es la palabra importante, acompañamiento y guía, de los familiares, amigos, de la persona que está enferma de un tipo de enfermedad grave o ya deteriorada por la ancianidad o por lo que sea, en los últimos horas, días o minutos, el acompañamiento a la muerte, el acompañamiento eventualmente si hay entierro y o si hay otra práctica de respetuosa con el cuerpo, la recordación a la semana, la recordación y las plegarias al mes, la recordación y las plegarias al año, y después del año, en cada aniversario. Entonces, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Dios hizo una misericordia con el ser humano, una misericordia de que no muera instantáneamente, sino que hay casos de personas que mueren de infarto masivo, pero son los menos. La mayoría de las personas mueren con deterioro, enfermedad y muerte. Ese modo es una misericordia divina. El primero que lo experimentó fue Jacob, el patriarca Jacob, como lo explica Génesis 49. Jacob, Dios hizo una misericordia con él, que se enferme alrededor del lecho de muerte. En primer lugar, el hecho que la persona se enferma es como un preaviso que se va a ir. Pero no para que se ponga triste, no para que la persona se lamente, sino la inmensa misericordia y benevolencia divina que pueda corregir. Es como un preaviso para poder corregir. Y acá en esta vida se puede corregir. En el mundo venidero la persona ve todas las respuestas, ve toda la verdad, pero no puede corregir. Acá puede enmendar, acá puede reparar. ¿Qué es reparar? En primer lugar, todo lo que es reparable ahora. Por eso, cuando alguien está acompañando a una persona en el lecho de muerte, o en el moribundo, o cuando está muy enfermo, tiene que hablarle con palabras sinceras y de corazón, sin miedos. Sin miedos, porque el alma de la persona que se está yendo sabe que se está yendo. Y tiene que decirle, mira, seguramente te vas a ir del mundo, ahora es el momento para reparar y que tu alma quede purificada y limpia, ahora devolver lo robado, ahora revelar tus traiciones, ahora amistad, quebrar la enemistad que tenés con fulano, con mengano. Ahora escribí un testamento, no para ver qué pasa con tus bienes. Esto es un aspecto. Principalmente para vos ordenar a tu familia con un escribano, con un acto legal, cuáles son las acciones de elevación de alma que van a hacer con tus bienes y con tu persona, tus hijos. Ordenar, como lo hizo Jacob. Jacob ordenó a las tribus. Ustedes tienen que hacer A, B, C, D. Tenemos el aspecto normativo legal del aspecto de los bienes y propiedades de la persona. Esto es una cosa. Pero tenemos el aspecto que la persona en su conciencia, en su libertad decide, yo quiero cuando fallezca que me hagan A, B, C, D, qué va a pasar con el cuerpo, dónde va a ser enterrado, si es que va a ser enterrado. ¿Cuáles son las acciones de elevación del alma que van a hacer, además de los rezos? Todo esto hay que hacerlo y cuando una persona habla palabras del corazón, seguro que llena el corazón. No hace falta ser gran estudioso en erudito para detectar y que cualquier persona, más allá de su instrucción y sus creencias, comprenda la situación que está viviendo. Esto es lo primero. Ayudarlo juntos, o sea, lo primero es reparar lo que es reparable. Y hay muchas cosas reparables. Cuando la persona ve sinceramente, puede corregir. Más todavía, va a ser honor y gloria de su nombre. Porque lo que es seguro es que cuando muera, todos los enemigos y los que tuvieron reyerta con él y todos los que fueron damnificados y perjudicados por él van a salir a reclamar y no va a haber quien lo defienda. Ahora la persona puede defender su buen nombre y honor y ahora puede principalmente corregir el daño que hizo. Y todos tienen daño. Y todos hacemos daño. Podemos corregir. Por eso Dios hace que la persona se enferme como preaviso, limita la capacidad de transgresión, se deteriora y muere. Por eso, una de las prácticas que puede hacer la persona monoteísta a ayudar a la persona es lo que se llama la confesión en el lecho de muerte. O sea, literalmente, cuando la persona sabe que se va a morir, o sabe que hay muchas posibilidades que se vaya, acá hay la plegaria, reconozco ante ti, eterno, Dios mío, Dios de nuestros antepasados, que mi recuperación y mi muerte están en tu mano. Obviamente que la persona siempre tiene que pedir milagro, siempre hay que invocar el milagro, pero la vida tiene sus reglas. Por lo tanto, que sea tu voluntad llevarme a total recuperación, empero si fallezco, que mi muerte sea una expiación por todos los errores, iniquidades y pecados intencionales que cometí. Pequé y tragedia ante ti. Que Dios me conceda la parte del jardín de Edén, etcétera, etcétera. Decir el versículo Shema Israel. Y después otro versículo que está en el libro de Yo también. Pues en su mano el alma está de todo ser viviente y el espíritu de todo ser humano. Obviamente que se puede decir palabra por palabra con la persona, un poco, si ya puede hablar, si está lúcido para hablar, todo depende de las circunstancias específicas antes de irse a la persona. O cualquier persona que está sana, pero de repente se encuentra Dios libre en una situación de peligro, no sé, fue a hacer un depósito al banco y de repente hay secuestradores o ladrones, o en una situación de peligro que se ve inminente, tiene que hacerlo, se llama el vidú y la confesión antes de morir. Previo a la acción concreta de reparar lo que es reparable, con acciones concretas, no con pedir perdón, sino literalmente devolver lo robado, revelar la traición que hizo. Todo esto. Llega el momento de la muerte. O sea que el alma, igual que la vela quiere aferrarse al pabilo, a la cera, pero el alma, que es la luz, va hacia Dios y nos deja la cera. Nos deja el cuerpo. Entonces, acá algunas indicaciones, después vamos a dar para que puedan preguntar y consultar. Vamos a exponer 40 minutos más o menos más y después vamos a dar micrófono abierto para que puedan preguntar lo que quieran. En primer lugar, no hay un mandamiento, un deber de la Torá para el Noájida de que sea enterrado. Puede no ser enterrado, sino, por ejemplo, cremado. Eso está permitido. Es conveniente que sea creado. Separemos lo permitido de lo prohibido. Donde el precepto del mandamiento de Keber Israel es algo exclusivo para el pueblo de Israel, el Noájida no tiene un deber de hacerlo. Sí es conveniente que lo haga. Separemos lo permitido, lo prohibido, deber y permiso de conveniente y conveniente. ¿Por qué? Porque sin duda el hecho que sea enterrado, en primer lugar, ayuda a la expiación del alma de él. La tierra desarma el cuerpo, vuelve a la tierra, como dice el versículo, el alma, como todos los libros más sapienciales. Mishlei, Proverbios, Qohelet, Eclesiastes, el libro de Job, el alma vuelve a Dios, el cuerpo que fue polvo de la tierra vuelve al polvo de la tierra, ayuda en la expiación y también ayuda pedagógicamente a la familia. Dos cosas. En primer lugar, que asuma y acepte la muerte. La Torá es realista y nos habla de dos seres dentro de un ser, el alma y el cuerpo. El cuerpo es finito. El querer estirar el cuerpo a lo máximo posible Eso es negar la muerte, negar la realidad y casi idolatrar al cuerpo. Digo porque hay gente que incluso los crema, cremar está permitido, pero la gente pregunta, ¿qué hago con las cenizas? No hay puntualmente qué hacer con las cenizas. Lo que es importante es no dejarlo a la vista. Para que el duelo pueda hacerse, tiene que estar oculto. Puede estar enterrado o no enterrado en las cenizas, pero tiene que estar oculto. Para que uno se empiece a vincular con el alma de la persona, no con el cuerpo de la persona. De ahí todas las, ahí sí, previsiones de hacer adoraciones al cuerpo. Bueno, no es nuestra cultura, pero, y nuestros países, pero el embalsamamiento y el tenerlo ahí al cuerpo, como que es una negación de que el cuerpo se va. Es como querer eternizar al cuerpo. El cuerpo naturalmente tiene límite, lo que es eterno es el alma. Entonces tenemos que aprender a vincularnos con esa persona en su alma y no en su cuerpo. Al cuerpo tenemos que respetarlo. Dentro de eso, sí está permitido que la persona se entierre en un cementerio colectivo, general, ¿bien? Tanto estatal como privado, y no hay prohibición que alrededor de ello hayan imágenes idolátricas. No hay prohibición de eso. Sí hay prohibición de que desde que fallece hasta que es enterrado, participen personajes eclesiásticos de cultos paganos, idólatras, como cristianismo en todas sus formas, y hagan ceremonias. Pero ¿cómo se evita eso? En el momento no lo puedes evitar, porque hay familias que hay que evitarlo de antes. Por eso es importante, cuando usted esté lúcida, que haga un escrito ante un escribano formal, un notario, que tenga fuerza legal, que digan, en mi entierro no quiero que haya ningún sacerdote. Eventualmente puede pedir que haya grupos no ágidas, personas capacitadas para hacer la ceremonia no ágida, que las hay, algún rabino que sepa de leyes no ágidas, eso sí. Pero todo esto se hace antes y con fuerza legal, no con palabras, no con deseo. Las palabras se las lleva el viento, tiene que haber un escrito legal cuando la persona está lúcida. Por eso es tan importante atajarlo de antes y por eso empezamos de antes, porque hay cosas que en el momento no se pueden decidir. La persona falleció, ¿qué hacemos? Ahí ya está todo jugado, ahí no hay para decidir nada. Pero no hay prohibición como tal, sin embargo es conveniente, no es un deber, pero sí es conveniente que la persona sea enterrada en un lugar donde no haya ningún elemento hidrátrico, por ejemplo, cementerios parque o todo eso, cementerios privados. Algún recuadro. Lo lógico sería y lo sensato sería que en todos los países, todos los cementerios públicos serían así, sin imágenes. Porque al fin y al cabo, si es público, se sustenta con impuestos de todos. Y cuando pagamos los impuestos, no nos preguntan de qué religión somos, de qué identidad espiritual somos. No cobran impuestos. Entonces, ¿por qué los cementerios que son colectivos de todos los ciudadanos tienen que estar forzosamente con alguna disposición de alguna religión? Tendría que ser sin religión, como los cementerios parques. Pero bueno, más allá de eso, que lo común no es normal, que sea común no quiere decir que sea normal. Lo normal sería que no tendría que tener ninguna religión. Pero bueno, ante eso, si está la posibilidad de adquirir una parcela en un cementerio, en un cementerio parque o un cementerio, o si hay países donde los cementerios públicos no tienen imagen y de esto, sería mejor. Si no, no hay previsión al respecto. La previsión es que en el mismo acto haya personas y principalmente cleros que hagan acciones, plegarias o acciones de esto. Obviamente que si una persona se va a atajar con tiempo, va a evitar que desde el hecho de muerte esto haya esto, porque el mismo enfermo va a dejar por escrito y va a comunicar a todas las familias en salud. Para eso no hace falta enfermarse, lo puede hacer ahora mismo, lo puede hacer en salud. De hecho, una de las costumbres más bellas de la Torah, de la práctica monoteísta, es cuando la persona llega a la mediana edad, escribir un testamento, a pesar que está sano. Pero escribir un testamento, eso evita muchos problemas. Y el testamento no solamente para ver qué se hace con sus bienes, sino para ordenar a la familia qué tiene que hacer. Todo eso evita. Y de Jacob lo aprendimos así, así se hace. Y es una seguridad, una protección para la larga vida de buenos años. Con conciencia y con serenidad, escribir un testamento, no negar esto. Dentro de eso, hay algunas prácticas. Algunas prácticas podemos ir trasladando la placa, hay algo que se llama Tziduk Adin, o justificar el juicio literalmente, que es lo siguiente: los familiares o los cercanos, amigos cercanos, hay una serie de versículos que hablan como Dios es justo y todo lo que hace es exacto y perfecto, a pesar que la persona no lo comprende, la aceptación del juicio divino. Esto ayuda a interpretar el momento álgido, porque la gente dice, ¿por qué me lo llevaste? ¿Por qué me lo llevaste? Entonces, estos versículos ayudan a que la persona interprete el momento que está viviendo y saber que todo lo que Dios hace es exacto. Y si lo llevó a ese momento, es que eso es lo que tiene que hacer y no otra cosa. Y Dios es el dueño de la vida y sabe cuándo traer a la gente al mundo y cuándo llevársela. Entonces, esta aceptación del juicio divino es un fundamento de la fe importante, que los familiares lo pueden pronunciar todo el tiempo, pero principalmente desde que muere, desde que uno se anoticia la muerte, hasta que culmina el acto o del entierro o de la cremación o de lo que decida. Aceptación del juicio divino, dice así, la roca obviamente es una un sinónimo de Dios, Tzur en hebreo, como decir, así como la roca refiere a lo eterno, es una referencia a lo eterno, no es que la roca sea eterna, la roca también se erosiona, pero es una forma de decir Dios, eterno. Su obra es perfecta, todas sus sendas son justas, Dios es fidedigno y libre de iniquidad, recto y justo es Él. La roca perfecta en toda obra, ¿quién puede decirte qué has hecho? Etcétera, etcétera. La roca perfecta en toda su acción, sigue el texto, justo eres en traer a la muerte, resucitar, eventualmente Dios va a, ese es el principio número 13 de monoteísmo, a las personas justas, Dios la va a traer de nuevo al mundo para recompensarlas. Y así deseamos que la persona que falleció tenga los méritos para acceder a la época del Mashiach, resurrección de los difuntos. Bendito es Él, pues su juicio es verdad, sabemos eterno que tu juicio es recto, etcétera, etcétera. Bueno, este texto, que después lo compartimos, el PDF en todo este, en el grupo, se llama Tziduk Adin, que quiere decir aceptación del juicio divino. Avancemos un poquito más la placa. Después está propiamente algunos salmos, el Salmo 91, lo vimos antes, estaba anteriormente en el punto 2, y el Salmo 47 y 67, 47 especialmente, que el salmista, el rey David, habla sobre los justos de las naciones del mundo y los nobles, se refiere a los noágidas practicantes, el Salmo 47, el Salmo 67 también, y el 91. Estos son los salmos para recitar en estos momentos, en el momento de que las personas pueden recitar, los familiares, y llega el momento puntual donde la gente se despide y o el cadáver baja a la fosa y se cubre con tierra o se crema. Hay un punto donde ya la persona se desconecta del cuerpo de la persona fallecida, ¿bien? Que seguramente va a ser el día siguiente o el siguiente, de acuerdo si falleció en un hospital y tiene que haber un acta legal de entrega del cuerpo, de la morgue, bueno, más allá de los detalles puntuales. Después sí hay un mandamiento que es un deber noágida, está en el código noágida de Rabino Weiner, que tiene que ver, que no es solamente recitar una palabra, y no es solamente en ese día, sino continúa con acciones concretas y durante mucho tiempo, que es sobre los que no somos directamente dolientes. Para la Torá, el que está de duelo es el vínculo más cercano, que es hijo o hija, padre o madre, hermano o hermana y cónyuge. De nuevo, 7 familiares que están de duelo directo. Hijo o hija, padre o madre, hermano o hermana y cónyuge. El otro círculo, el más lejano, el más distante, nietos, todo eso, también pueden colaborar, pero puntualmente el que está de duelo son ellos. Existe sobre los que no estamos de duelo la consolación de los deudos, ayudar en el consuelo de los deudos, que no quiere decirle te doy mi pésame. Esto es muy fácil y no se hace. En primer lugar, acompañar y quedarse callado. Esto es lo primero que hay que hacer. No hablar, quedarse callado. Después, no decir frases de circunstancia que no tienen ningún valor y encima cae muy mal al que está de duelo. Te acompaña el sentimiento. Es mentira. Vos perdiste a alguien recién. No tenés el cadáver caliente. Mentira eso. De no decir cuestiones de formulación, no decir lo que uno está acostumbrado, no decir palabras que no realmente siente. Por eso lo mejor es callarse, acompañar y ayudar. ¿Qué ayudar? En todo lo que la persona no puede hacer. Trámites, ocuparse que coma, ocuparse de la vestimenta, ocuparse eventualmente que se higienice. Recordemos que el que está de duelo en shock muchas veces pierde la noción del tiempo y espacio, se va y se olvida de lo más básico. Y esto continúa durante varias semanas o meses. Es muy frecuente que las personas que están de duelo se les caigan los elementos de la, se caigan en la calle o se caigan en la casa, se tropiecen y se caigan los elementos de la mano, porque está muy explicado por la ciencia, la mente está como está en otra atención, entonces incluso las cuestiones más biológicas, más motrices se pierden, entonces estar al lado de ellos cuidándolos cuidándolos de las cuestiones más básicas, aparte de las cuestiones de seguramente trámites y otras cosas más. Eso es consolar el deudor. Aparte de decir la formulación, como dice anteriormente, vamos a subirla, al momento de, el momento más álgido, que es cuando se baja el cuerpo a la fosa o se manda a cremar, puedan recibir ustedes el consuelo celestial. Este texto es importante. ¿Por qué? Porque es una versión auténtica y fidedigna que personas monoteístas pueden hacer. No confundir con los textos que aparecen en los libros judíos para judíos, que ahí se incluyen otros textos, otras prácticas por las particularidades y singularidades del pueblo judío, que hay otro tipo de mandamientos. Gracias a Dios tengo el mérito que mi esposa hace 4 años trabaja en la Hebrew Kaddish, en la Sociedad Sepulturera, en la AMIA, en la mutual judía más grande de Latinoamérica, que es la de Argentina, y se dedica justamente a esta tarea sagrada de hay purificación del cuerpo, se llama metaeret, es una tarea que muy poca gente selecta, gracias a Dios tengo el mérito que mi esposa se dedica a esto, pero es una tarea de mucha responsabilidad e incluye muchos mandamientos, que el cementerio sea privado del pueblo de Israel y que solamente estén enterrados judíos, cosas que aplican a judíos y no a noájidas. El noájida tiene otros deberes más importantes, por ejemplo, esto que estamos diciendo. Si uno no sabe esto, la gente va al entierro o a la cremación, le dice, te doy mi pésamo, mis condolencias, y se escapa y ya está. Y eso no vale nada. Lo principal no es tanto la buena intención, lo principal es saber hacer las cosas y cómo no hacer. O sea, lo principal es cómo no dañar. Y para eso hay que aprender, porque si no lo vas a ver, va a dañar. Y va a perjudicar. Primero todo, cómo no dañar. Segundo, cómo sí ayudar. Permanecer, acompañar, abrazar, besar, todo eso se puede hacer. Todo eso se debe hacer. Y eso es mucho más que una palabra. Al momento de decir palabras, reciban de ustedes el consuelo celestial. Se dice cuando ya el cuerpo no se ve, tanto que, como dijimos, se mandó al... ya la gente se despega del cuerpo, o cremación o entierro. Avanzamos un poquito más sobre el punto. Entonces, acá hay lo siguiente. Subimos un poquito más. Vemos en muchos textos, especialmente en el Midrash, en la literatura rabínica, sobre cuando Abraham falleció, como todos los justos de las naciones de ese momento, Metushela, Hanoj, todos los grandes líderes, Lemech, lo fueron a honrar. Y ahí el Midrash dice, pobre nuestro mundo que perdió su capitán. Y esto duró 7 días. Acá aprendemos que también existe el concepto de duelo de 7 días, para los noajes. Esto implica que las personas que están directamente vinculadas al duelo, como dijimos, hermano, hermana, padre, padre o madre, hijo, hija o cónyuge, una semana por lo menos se dediquen parcialmente. Se estila, no está prohibido, pero se estila no trabajar en esa semana, sino que se dedica principalmente a estar en familia, a recomponerse, a recitar salmos y estudios en elevación del alma de... Si están en contacto con una comunidad judía practicante real, subrayo, judía practicante real, porque hay muchas de esto, hay muchas conflagraciones y engaños en esto. Le pueden también pedir que el nombre de las personas que fallecieron sean nombradas al momento de extraer el rollo de la Torah, los lunes, jueves y sábado. También se puede recitar una plegaria llamada Isco Recordación, en la costumbre en centroeuropea, en la costumbre más oriental, otra plegaria similar. La plegaria llamada Kaddish no se recita por un noájida, hay otra plegaria supletoria al respecto, pero sí pueden pedir que las comunidades judías practicantes recen por esa persona. No hay ningún problema de rezar por una persona que al momento de fallecer no era monoteísta, no hay ningún problema, se está permitido hacerlo. Es más, es mucho más importante hacerlo porque no tiene mérito propio, tiene poco mérito, porque no era monoteísta, hay que ayudarlo con méritos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero todo eso está permitido. Y las personas noájidas se pueden juntar tanto en grupo como a rezar diferentes textos, como adelante vamos a ver la placa. Iskor, subimos acá, la palabra Iskor quiere decir recordación, es un texto que se escribió en el medioevo, principalmente en las comunidades judías centroeuropeas, pero está adaptado. Cualquier texto no se lo puede copiar y pegar, sino que hay un criterio normativo lógico, o sea, técnico, jurídico, que solamente rabinos expertos pueden hacerlo, o maestros expertos certificados pueden hacerlo, para transportar, esto en general lo digo, ¿sí? Un texto que aparece en la liturgia judía y, porque no es solamente copiar y pegar, Tiene que haber todo un contexto general normativo que tiene que la persona saber y la mayoría de la gente no sabe qué es. Entonces, este texto sí está adaptado. Dios mío, recuerda el alma de mi padre, madre, marido, esposa, esposa, abuelo, etcétera. Menciones el nombre del fallecido y los nombres de los padres. Acá también, en lo ágida se puede decir tanto el nombre del padre y o de la madre, no hay ningún problema si se sabe exactamente cuál es el nombre. En virtud de mi oración a favor y sin hacer voto, mi intención es donar para actos de justicia social en su nombre. Hay tres como columnas de acciones que el alma no puede hacer. El alma requiere protección espiritual, porque lo que es seguro es que todos cuando morimos, no importa quién sea, pasamos por el mismo lugar, que es el lugar de la rendición de cuentas ante el Eterno. ¿De qué se trata ese lugar? Sugiero entrar a YouTube, una clase que dimos, a dónde vamos cuando nos vamos y el día de tu juicio. Ahí explicamos en 3 horas de qué se trata el juicio divino para todos los seres humanos. Pero todos requerimos méritos extra. Es como una persona que está preso, está en prisión y requiere fianza. Junta a los amigos para que le envíen dinero para la fianza. Acá también. Acá no es fianza solamente de dinero, sino de rescate del alma. Acciones que el cuerpo no puede hacer, como dijo el rey Salomón en su libro. Ajá y tener vivo, el vivo que ponga en su corazón, que puede completar. Entonces, hay tres columnas generales de acciones que hay que hacer en elevación del alma. Uno es los rezos, organizar grupos que recen por él uno mismo rezar, no solamente al momento de los primeros 7 días, sino durante todo el año principalmente, porque el juicio divino sabemos que dura 11 meses y 29 días, hasta ese momento. O sea, hasta ese momento hay que estar atento a eso. Dice mismo el Código de Leyes, un familiar que fallece, que toda la familia esté atento y se preocupe por su alma, porque es como un montículo de piedras que una piedra fue quitada. Todas las demás se tienen que reconfigurar y pueden caer. Hay que invocar la asistencia divina para no caer en esto y que Dios no saque más gente de la familia en ese mes. Porque se dice Adin Matuach, el rigor divino está extendido sobre esa familia. O sea, la familia tiene que hacer no solamente por el alma fallecida, sino por ellos mismos. Un cerco espiritual, una protección espiritual en 3 líneas. Aumentar e incrementar el estudio de Torah, haciendo que muchos estudien a través de facilitar clases en vivo, preguntar qué libros se pueden obsequiar y hacer campañas para obsequiar libros. Y acciones de justicia social, tzedaká. Puntualmente, alimentación a comedores comunitarios, escuelas, hospitales, del vecindario propio. Sí, el fallecido lo hacía en vida, reforzar eso a donde enviaba ayuda. Importante eso, absolutamente. Y dedicar clases en elevación del alma. Ustedes pueden tomar cualquier libro del pueblo judío, cualquiera, agarren cualquiera, vean la primera hoja, lleno de dedicaciones de elevación del alma, personas que fallecieron hace 30, 40 años. La elevación del alma es continua y siempre se hacen actos de dedicación del alma. Yo mismo, cada vez que es el aniversario de mi padre, mi hermano en Israel hace acciones de elevación del alma, puntualmente él distribuye libros de Rabino Arush, 20, 30 libros. Yo puntualmente hago otras acciones puntualmente con comedor comunitario y distribuyo también libros. Eso es lo que hay que hacer. Acciones de elevación del alma para los padres fallecidos y para los parientes fallecidos en general. Y esto es lo que dice acá, y dice así, mi intención es donar para actos de justicia social en su nombre, pueda que su alma esté ligada a la vida eterna junto con las almas de los justos, y este punto especialmente es bueno para platicarlo con los familiares que no son todavía monoteístas. Hacer acciones de recuerdo del alma de la persona, ninguna persona de bien normal se va a negar a que con parte de los bienes de la persona fallecida se dedique parte a reforzar un comedor comunitario que sea justamente de recuerdo, no hay que decir elevación del alma para ellos, para que entiendan, sino recuerdo eterno de esa persona o útiles escolares. O facilitar la educación de las personas, o hospitales, en lo que la persona en vida haya sido sensible. Hay muchas personas que en vida son sensibles con los animales. Hacer donaciones a instituciones que evitan daño animal es un precepto no ágil, el color verde del arco iris. Entonces, lo principal es reflexionar en qué era adepto cuál era la sensibilidad de la persona fallecida y orientar la ayuda hacia eso. Hablamos de ayuda, hablamos de algo contundente, no limosna, algo contundente. Pero eso quiere, lo importante es que la persona, antes de fallecer, lo dictamine en un escrito con abogado, con un escribano, para que esto tiene valor legal. Que sean acciones de devoción del alma, qué mejor. Y además de eso, que especialmente el padre, la persona mayor, mejor dicho, ordene quiere decir ordenar a sus hijos lo que tiene que hacer. Rezar tal y tal texto, estudiar tal y tal texto, mejorar, abstenerse de tal transgresión. Eso, si ustedes van a ver, y están a disposición eso, los textos legales, los testamentos que dejan los sabios de Israel, uno famoso que lo pueden leer, se llama el Higuereta Ramban, la carta de Nachmanides, gran sabio judío-español, no confundí con Maimónides, es otro, Nachmanides, del año 1270, hay un libro pequeño en español, se llama la carta de Nachmanides, que es el testamento póstumo de Nachmanides a su hijo, lo que le ordena, cómo lo estimula, cómo lo arenga. O sea, la persona tiene que cambiar esa mentalidad de pensar que, bueno, muere y ahora tenemos que ver qué hacer con los bienes. Tu pariente era mucho más que un ladrillo, era mucho más que un carro. Era un ser humano que dejó mella y secuela en el mundo. Tenés que continuar esa secuela. Incluso que no haya sido monoteísta. Algo bueno hizo, tenés que estirar esto. Avanzamos un poquito más y vamos a dar espacio también para que puedan preguntar. Me estoy extendiendo un poco más de lo pensado, pero bueno, me parece importante. Hay una plegaria que se llama Kel Malé Rahamim, adelante, un poquito antes. Quiere decir Dios lleno de misericordia o Dios colmado de misericordia que muera a las alturas. Concede reposo merecido sobre las alas de la presencia divina, en las excelsas esferas de los santos y puros, como el resplandor del firmamento brillan por el alma de... Avanzamos un poquito más. Seguimos la hoja. Acá se dice el nombre de la persona fallecida, el nombre del difunto, que pasó a su mundo, mundo eterno, en virtud de que la persona suplicante, la persona contribuya en caridad para el recuerdo de su alma, que el jardín de Edén sea su lugar de reposo, por lo tanto, que el dueño de la misericordia lo cobije bajo el abrigo de sus alas en la eternidad y ate en el vínculo de la vida a su alma, el eterno de su herencia, que descanse en paz el guarda reposo. Y ahora digamos amén. Este texto es muy similar a cómo se hace por el pueblo de Israel. Si es varón, si es mujer, cambia el género. Y después, estudio de Torah en recordación a un difunto. Acá te damos una sugerencia. El PDF lo tienen a disposición de nuestro Sidur, libro de rezos, Noágida, de nuestra web, noágidas.org, del Centro de Estudio de Luz de la Torah. Damos algunas ideas de estudiar Torah, pero principalmente es que junten muchas personas, puede ser online, puede ser presencial, y que estudien Torah en su nombre, que convoquen a diferentes líderes auténticos o del pueblo de Israel, noágidas certificados, para poder enseñar temas del alma, de la elevación. Hay un libro que lo sugiero, se llama así. Es nuevo, tiene más o menos ocho meses. Tiempo de sanar, la respuesta del Rebbe de Lubavitch a la pérdida y la tragedia. Tiempo de sanar, el autor es Mendel Kalmenson, es una compilación de cartas de Rebbe donde el Rebbe acompaña, explica a las personas que perdieron, tuvieron tragedias y pérdidas en la familia, los acompaña de una forma muy humana, muy sensible. Es un libro corto, muy sencillo de leer, editorial Sigal. Obviamente que también tenemos el libro en el Jardín de las Almas, de Rabinarush, por ejemplo, y otros más de esa tónica. También otro libro similar, Hacia una vida plena de sentido, libro conocido por todos seguramente del rabino Simon Jacobson. Hay un capítulo que habla sobre el duelo y la pérdida, así que especialmente el capítulo de ese libro. Después, para informarse, solamente a título informativo, de qué son las prácticas del pueblo judío en el entierro, hay un libro muy abarcador, se llama Fallecimiento y duelo, la visión judía, de Maurice Lam, editorial Keot. Digo, para saber de qué se trata, no para practicar literalmente, porque para eso se falta guía rabínica para el noágida, cómo practicarlo, pero para tener una idea general de qué se trata específicamente y muy abarcadoramente. Es un libro muy específico, digamos, y muy abarcador, y también redactado de una forma muy didáctica. Avanzamos un poquito más y ya terminamos, y damos el micrófono para que puedan hablar. Y obviamente los 7 días de recordación, también encender una luminaria, si puede ser una luminaria así 24 horas, también para recordar el alma. Y lo principal es que cuando se cumpla el aniversario, tanto en el calendario hebreo como en el calendario secular, cada uno como lo practique, pueden hacer algunas prácticas. Si está enterrado, hacer que se visite su tumba. A veces la tumba del persona fallecida está en otro país, no importa, hacer que alguien vaya a visitar la tumba, a prolijarla eventualmente, que sea digno, se repita las letras, que vaya a recitar salmos en su tumba, si eso es posible, mejor todavía. Si no, una reunión familiar, que puede ser virtual o presencial, para estudiar Torah, encender una luminaria, recordar a esa persona con fotografías y con videos que den alegría, que den no, no la parte más capaz deteriorada, recordar a las personas con historias que vivió, que den ejemplo y modelo, como era una buena persona, cómo se ocupaba de los demás, etcétera, etcétera, cada uno según sus virtudes. Y eso que se repita año tras año. Hay dos puntos más que yo sugiero hacer, que eso es especialmente para personas que tienen familiares que todavía no son monoteístas. Que durante todo el primer año las personas se dediquen a construir la familia un árbol genealógico. ¿Saben lo que es el árbol genealógico? Actualizado. El esquema de que esa persona, de dónde vino, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus nietos, quiénes fueron su ascendencia y descendencia, datos biográficos, del lugar donde emigró, de dónde vinieron sus padres, dónde vivió, cuáles son las ciudades, qué hizo, si dejó algún legado en escrito, libro o no, familia. Cuando sucede así, especialmente que hoy en día es muy fácil con redes sociales esto, buscar, rastrear dónde están enterrados los parientes, quiénes son los nietos, quiénes son la familia más amplia. Cuando sucede es así, todas las personas generalmente colaboran para esto. Alguien tiene que centralizar toda la información, hacer esquemas, se puede hacer un esquema muy fácil con plantillas para hacer un árbol genealógico, con fotos, con videos. Y eso es un motivo de unión de toda la familia, para mostrar que no somos islas sueltas, somos un árbol que tiene ramificaciones. De hecho, la parashá de esta semana habla, ¿acaso la persona no es un árbol del campo? Una persona tiene raíz, tiene tronco y tiene frutas. Una persona no es un yuyo suelto. Sos vos porque antes de vos hubo personas y después de vos hay personas y somos toda la familia. Lo que nos unifica no son las creencias, son la familia. Entonces, plantear como proyecto familiar ampliado, hacer un árbol genealógico y presentar todo ese cuadro o esa aplicación el día del aniversario del fallecimiento es un motivo que une a la familia. Nadie se va a negar a hacer esto. Es honor honor al fallecido. Y es una actividad didáctica que todos, especialmente los más jóvenes, participan. Y es algo que queda a la familia. Entonces, hacer esto como actividad didáctica, educativa, me parece muy válido y como honra de la persona que falleció. Hasta acá es un poco la descripción. Dedicamos de nuevo esta clase, la dedica en exclusividad a la familia Enamorado Vargas para el aniversario del señor Rafael Hijo de Luz, que su alma esté en el Edén. Amén y amén. Ahora quedamos a disposición de preguntas, consultas y comentarios.
Las preguntas que quieran hacer desde acá.
Adelante. Adelante.
Shalom, Rabino, shalom a todos los
Shalom,
que están
shalom.
presentes el día de hoy. Tenemos unas preguntas de nuestros amigos que nos escuchan por
Adelante.
la radio No Ágida y les agradecemos a todos. Tenemos una pregunta de la señora Sarita de Acapulco que nos dice, Shalom, ¿qué puedo hacer si mi hijo que falleció muy lejos de mí y por COVID fue incinerado y no pudo y no puedo tener sus cenizas?
En realidad, lo único que podemos modificar es lo que es modificable. No se puede hacer y no se hace un trámite legal para eso. En el caso puntual que decís, entiendo que es un residuo patológico que corresponde por la ley no ágida de que no se entregue a los familiares o esté enterrado, porque eso es un motivo de contagio. Entiendo que la mayoría de las personas que fallecieron en COVID fueron muchas personas, al principio, especialmente cuando no había vacuna y todo eso, fueron incineradas de la misma forma y no fueron entregadas sus cenizas porque es un residuo patológico, o sea, es un factor que puede contagiar a muchos. Pues, entiendo tu dolor, pero el bienestar general puede mucho más a veces. No obstante, te sugiero que escuches esta clase de punta a punta y te vincules con el alma de él. El alma está presente, el cuerpo no, pero el alma está presente. Consecuentemente, hay mucho para hacer por el alma. El alma nunca deja de estar. Independientemente de que el cuerpo, por la circunstancia excepcional que te tocó vivir, no esté hallado, no se puede recuperar eso.
Muchas gracias por la respuesta. Tenemos también aquí otra pregunta de nuestro estimado Iván Morales. Pregunta, dice, si Si se hace una visita a la tumba, ¿se puede hacer una tefilá o leer teilín cuando hay elementos idolátricos?
Sí, se puede hacer básicamente. Los elementos idolátricos, esto tiene que ver con un estudio profundo de lo que son las leyes noájidas. No cualquier cruz es elemento idolátrico. El elemento idolátrico es un elemento que se tomó y se dedicó para el ídolo. Las cruces que están no son elementos idolátricos que tengan pena de muerte. Son señales que pertenecen a una religión. Pero es un grado menor de idolatría. Está muy bien descrito en el curso de leyes noájidas que doy, ya tenemos en los jueves en YouTube, pueden ver esa diferencia. Pero no hay ningún problema de hacerlo. Pues si uno puede elegir, no hacerlo, pero no hacerlo, pero en sí no hay ninguna traba.
Ok. Muchas gracias, Rabino. También nuestra amiga...
Cuando hablamos de la normativa noájida, es muy importante tomar conciencia que tiene un lenguaje jurídico propio de la halajá. Hay cosas que hay diferente grado de prohibición y diferente grado de permiso o de deber. Cuando hablamos de un elemento que fue dedicado a la idolatría, que sobre eso alguien tomó una copa de vino y lo dedicó a un ídolo, eso es el elemento idolátrico que la Torá prohibió absolutamente. Diferentes son los señales identificatorias, como una remera, una cruz colgando, que eso tiene un grado muy menor de prohibición. No quiere decir que está bien, quiere decir que es muy diferente. Igual que cualquier normativa. No es lo mismo alguien que asesinó en primer grado al padre que alguien que atropelló a una persona. Los dos están prohibidos, pero son diferentes grados.
Muchas gracias, Rabino. Elba Licea pregunta, ¿por qué suele pasar que al fallecer un familiar pasa el tiempo y ocurren más decesos de la misma parentela? Muchas gracias.
Si es dentro del año, primero todo depende de qué edad. Capaz que coincide con la edad biológica de que la persona se va del mundo. Quiere decir, toma la expectativa de vida. En nuestros países, 72, 76 años, la mayoría de la gente se va ahí, promedio. Más, pero eso es lo que es. Entonces, capaz que la persona está coincidiendo con eso. Entonces, igual si hubiese fallecido porque es la edad biológica. Si es con una forma, una muerte extraña y dentro del primer año, es lo que explicamos antes, que es como un montículo de piedras que el juicio divino está sobre esa familia. Y muchos se pueden ir, por eso la persona tiene que hacer acciones de elevación del alma para protegerse. Está muy bien en muchos libros, por ejemplo, el Kitzur Shulchan Aruj, capítulo 28 y otros más.
Gracias, Rabino. Nuestra amiga Alma Yadira nos pregunta, ¿cómo hacer si en la pandemia murió sin estar presente los familiares y para enterrarlo también estuvo solo? Un hijo no pudo, la esposa despedirlo. ¿Qué se puede hacer? Gracias.
Se puede hacer todo lo que dijimos en la clase, de punta a punta. Todo eso se puede hacer. O sea, buscamos corregir lo único que podemos corregir, que es nuestra acción de aquí para adelante. Lo que pasó no lo podemos corregir y cuestiones de carácter excepcional tampoco no. Entonces, lo que sí podemos corregir es todo lo que está en nuestra mano, de aquí para adelante, y para eso tenés por lo menos 10 o 15 prácticas, contextos específicos que vimos en esta clase. Por eso te sugiero ver el video de punta a punta y hacer eso, exactamente eso, que ahí hay un montón para hacer. Y siempre en el mundo monoteísta tenemos que buscar hacer lo único que podemos hacer, que es corregir nuestra acción y no la de demás, y de aquí en adelante y no para atrás. Es lo único que puede hacer. Todo lo demás es infructuoso. Lo digo porque la mayoría de las preguntas tienen que ver con corregir situaciones que incluso serían peligrosas, como manipular residuos patológicos.
Adelante. Muchas gracias, Rabino. Por el momento son las preguntas que tenemos por la radio. Hermano Jorge, te cedo la palabra para las preguntas por Skype.
Tenemos una pregunta de nuestro amigo Carlos presente. Él nos dice, ¿el encendido de la vela durante el primer año se hace diario y después del primer año solos en aniversario luctuoso?
En realidad no es el primer año, son los primeros 7 días. Que ese es el testimonio que tenemos en Midrash del duelo de 7 días. 7 días. Y después se hace una vez por año. ¿Sí? El momento de fallecimiento puede ser establecido por la fecha que falleció en la fecha hebrea o en su correspondencia en la fecha española, en la fecha civil, calendario civil. Saber que no siempre van a coincidir porque la misma fecha hebrea en diferente año cae. Voy a decir un ejemplo, mi papá falleció hace 6 años, el 16 de Tishrei, es decir, el día siguiente de la luna llena de Libra, el segundo día de Sukkot, que en ese año coincidió con el 25 de septiembre. Eso no quiere decir que cada año el 25 de septiembre va a caer el 16 de Sivan, sino que va cambiando. Uno puede establecer que sea la fecha civil, o puede ser que sea la fecha hebrea. Saber que no todo, si establece la fecha hebrea, tiene que saber que cada año tiene que buscar en el calendario cuándo va a ser. Va a haber una fluctuación entre 2 o 3 semanas más o menos cada año.
Muchas gracias, Rabino.
Pero siempre va a tocar el mismo, por ejemplo, siempre Tishrei va a tocar entre septiembre y octubre, por ejemplo. La luna de Libra.
Son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias, Rabino.
Así que los familiares de Rafael quieren decir alguna palabra, si no ya nos despedimos. Obviamente que quedamos a disposición, tanto de Rabino Noájida Breslev, como de para abarcar otros aspectos de la vida noájida, nacimiento, casamiento, más del fallecimiento y elevación del alma, diferentes cuestiones, y tanto en el ciclo en general del año, como las diferentes festividades, hay un aspecto normativo legal específico que es muy importante asesorarse para saber qué hacer y qué no hacer, porque mucha gente tiene muy buena voluntad, pero no sabe cómo hacer. Entonces, en el tren de no saber cómo hacer, perjudica más que ayuda. Entonces, hace falta aprender y experimentar con alegría y con conocimiento la práctica noájida, especialmente en forma grupal. Así que quedo también a disposición de Radio Noájidas para...
Creo que tenemos una pregunta de la señora Sara Velázquez. Sí, le damos la palabra, señora Sara Velázquez.
Yo también tengo una.
Adelante, adelante.
Adelante, señora Sara Velázquez, de favor.
El micrófono debe estar muteado, el micrófono. Está muteado.
Sí, no le escuchamos.
Sí, pero vamos. Tengo una pregunta.
Muy bien.
Rabino, ¿qué se pone en la lápida de un familiar? Ya ve que normalmente se acostumbra a mandar a hacer lápida y poner algún escrito. No sé si esto se acostumbra. ¿Y qué se pondría en dado caso que se acostumbre?
Está permitido poner, incluso es conveniente, el nombre completo de él. La fecha de fallecimiento para que la persona tenga, si era una persona practicante noájida, y practicante noájida no es el que se declara, el que realmente estudia las leyes noájidas con un rabino ortodoxo y sabe de qué se trata. En ese caso se puede poner una figura de arcoíris y decir piadoso de las naciones, si es que refleja eso. La lápida tiene que reflejar la verdad. Si no, no poner nada solamente. Y poner algún deseo de los familiares, el recuerdo, el eterno, lo que salga de su corazón hay que poner. Pero siempre tiene que haber verdad, como dice el Salmo 146, que Dios está cerca de todo el que le clama con verdad. También se puede poner aspectos de su vida de él, que era amante de los animales, por ejemplo, era muy solidario y hacía acción social. Elementos que tengan que ver con respetarlos. Obviamente que, por eso, al principio de la clase hablaba, hay muchas cosas que tienen que estar escritas antes del fallecimiento, y con escribano, porque cuando fallece ya está todo jugado, entonces siempre hay pugnas y luchas entre las familias, entonces en ese momento no se puede corregir nada, o muy poco. Lo principal es antes, y que el mismo interesado, que es el que va a fallecer, pueda dictaminar qué hacer con sus bienes para la elevación del alma, y qué hacer con cuáles son las órdenes que va a dejar él para sus familiares. No solamente decir, bueno, distribuya mis bienes. No, él tiene que ordenar, la persona tiene que ordenar. Ustedes con mis bienes van a hacer ABCD y lo dejo por escribano para que sea imponible. Y con mi cuerpo van a hacer ABCD y es imponible. Imponible porque tiene fuerza legal. Eso hay que hacer.
Gracias, la lápida, Sabino,
se puede poner lo que los familiares ponen, tapamos mucho, un deseo del corazón. Pero principalmente, si era justo de las naciones, poner que era justo de las naciones.
Otra pregunta. ¿Esta vela que se enciende los primeros 7 días es especial o puede uno adaptar una con aceite de oliva que siempre esté encendida?
Cualquier vela puede poner las chiquitas y encender varias, puede poner el aceite de oliva, puede poner con cualquiera, ¿no? No hay una especificidad cómo tiene que ser la vela.
¿Esta vela no se tiene que apagar? O por decirlo,
se puede comprar un velón grande y si se apaga se vuelve a encender. O se puede comprar 7 velas de 24 horas. Se puede comprar 50 velas de poco tiempo. Lo que consiga está bien. No hay una especificidad que tiene que ser. Puede ser de varias formas. Siempre cuidando la seguridad de esto, ¿sí? Va a ponerla en un recipiente con una base de agua o con arena. No va a dejar el fuego encendido o suelto, porque es peligro. El versículo dice, cuidará mucho vuestras almas, hay que cuidarlo. Siempre hay que se enciende fuego, hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Que sea de una forma segura. Segura quiere decir con arena debajo, con agua debajo, para que no sea peligroso.
Gracias, Juan.
Esto es importante.
Tengo una pregunta. Buenos días, Rabino, todo lo bueno y dulce. Saludos a todos, a cada uno de los que se encuentran aquí, a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo noágida. Mi pregunta es sobre cuál es la razón de que las personas cuando están en sus últimos días están hablándole a sus familiares que ya no están aquí. Por ejemplo, también le hablan a personas que no, a hijos o a familiares que no han visto por años. Y hablan como si estuvieran viendo ahí a sus papás que ya fallecieron hace mucho tiempo, o a hijos o familiares, y con una certeza, y no sé si los ven o no sé cuál sería
Está muy bien la pregunta, está muy bien explicada una serie de videos, a dónde vamos cuando nos vamos, en YouTube, que di al respecto, y el día del juicio, ahí explico. Básicamente, entre un año, un mes aproximadamente, se revela en el alma un nivel de Tzel. Tzel es una sombra áurica, no física, metafísica, una señal divina que lo están llevando, un preaviso, llamada en el libro de Kabbalah, Itzel de Rabanán, la vestimenta blanca rabínica o diferentes cosas. La persona percibe y por eso habla directamente. Pero acá el tema no es que habla, acá el tema es lo que puede corregir. Vos tenés que aprovechar y todos tienen que aprovechar, ya que la persona tiene conciencia que se va a ir. Corregí. Ahora devolver lo robado. Ahora reconocer tu traición. Ahora limpiate. O sea, que percibe, percibe. Y que cuando muera va a haber todo, va a haber todo. Pero acá hablamos lo único que puede corregir, que es el tikkun, lo que ahora, por eso es tan importante hablar a su corazón, decir, mira, te estás yendo, no tengas miedo. Lo principal es que limpies tu alma de todo lo que hiciste. Vos sabés lo que hiciste y si no, te lo vamos a recordar. Ahora es el momento de la verdad. Eso vos tenés que hablar y eso tienen que hablar. Con firmeza, sin miedos. Porque la persona sabe que... La persona percibe, percibe. ¿Por qué habla? Porque percibe. Se lo están llevando. La persona, ¿qué hace con eso? O ayuda y corrige y ordena todo. O deja pasar el tiempo. En esto es lo que dice el Talmud, la diferencia entre las personas. El Talmud dice, algunos viven, otros existen. El que deja, ve y deja pasar, existe. Como un ser biológico. Acá la Torah quiere que vivas, no que puedas corregir, que puedas modificar. Al revés, es una como pensamos en la clase, es una gracia divina que te permite nacer. No que te sacan de un tiro. Te dan un preaviso, te están hablando, están todos viendo, todas las familias están viendo. ¿Por qué no se movilizan espiritualmente? No para evitar lo imposible, que se vaya. Para corregir, que sí se puede ir. De hecho, toda la familia sabe. Cuando alguien se muere, empiezan a surgir todas las cosas de la persona, generalmente lo malo, y lo que traicionó, y lo que robó, y lo que estafó, y lo que engañó. Gran parte de eso se puede corregir en vida. Cuando la persona se va, ¿por qué esperar al final? ¿Por qué esperar a no tener defensa? Incluso que uno quiere defender al familiar, no tiene cómo. Porque se abalanzan todos los... A eso nos referimos. A lo que podemos corregir, que es de aquí para adelante nuestra acción. Que la persona ve, seguro que ve, lo que no puedes corregir.
Baruch Hashem. Sí, eso, muchas gracias. Ay, perdón. Sí.
Si querés ampliar eso, fíjate en nuestros videos, a dónde vamos cuando nos vamos en YouTube. Libros al respecto hay muchos. Libros de Rabino Pinson, La vida después de la vida, Reencarnación y Judaísmo y otros más.
Muy bonito. Cuando está hablando de Seattle, se me viene a la mente Sele Meloquín, que se va.
Sí, bueno. Tzelem en este aspecto quiere decir otra cosa. Tzelem es una capa del alma que cuando está la persona en vivo y va a vivir los próximos 30 días, está y se retira a ese nivel previo. El alma viene en progresión y baja en progresión.
Sí, lo bueno, entiendo.
Si un día quieren ampliar sobre eso, podemos hacer una clase entera de eso.
Sí, sí, lo entiendo. Gracias. Muchas gracias, Shalom.
Adelante.
Shavuot.
Adelante. No, somos llamados a arreglar lo que es posible. Ahora, esto que digo es lo más difícil y lo más posible. Que la gente revele y hacerla revelar lo que robó, lo que estafó, lo que engañó y lo que cayó. ¿Hubo violaciones en la familia? ¿Hubo abusos? ¿Hubo robos o estafas? ¿Hubo defraudes? Bueno, eso tienen que hacer. Corregir lo que pueda, no lo que no puede. ¿Cómo se hace? Justamente, tiene que pedir ayuda rabínica para ver cómo, de eso habla la Torah, cómo establecer y etcétera, cómo es lo que tiene que hacer, y la gente sabe que tiene que hacer eso, se oculta. Entonces empieza para, ¿qué? Cuando alguien no quiere hablar de algo, va para acá, para allá, vida pasada, vida futura, vida costado, siempre tira la pelota afuera. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es lo que más le va a costar hacer. Por eso hay que tomar coraje, la persona monoteísta tiene que ir a enfrentar la situación, mirá, no te dejes llevar por lo que otros te dicen, que te quieren mucho, acá vos te vas a ir. Es importante que corrijas. Así, hablar de corazón, las palabras que salen del corazón entran al corazón. No hay que tener miedo de esto. Adelante. Escuchamos.
Escuchado, claro que sí. Ay, listo. Ahora. Dice. Si hay acciones o transgresiones que corten la vida o alarguen la vida, y si hay límite de tiempo para elevar el alma, si ya murió hace muchos años y yo tenía estos conocimientos, gracias.
Cuando hablamos de el pasaje de la vida en el mundo por venir, no es solamente protegerse de las transgresiones, también tienen la ubicación en el lugar espiritual y qué energías espirituales y el acercamiento. Eso continúa, de hecho decimos los judíos en la plegaria, los santos eruditos no tienen límite, no tienen descanso, ni en este mundo ni en el mundo venidero, todo el tiempo se están elevando. O sea, acciones de elevación del alma no es solamente para proteger sobre las transgresiones, especialmente el primer año, eso sí, pero después es que tenga un mejor lugar delante del Eterno, que esté más próximo delante del Eterno. Y eso es permanente, lo pueden comprobar ustedes, cualquier libro, abran cualquier libro y van a ver, dedicado a la elevación del alma del fulano, hijo de fulano, los padres, los alumnos, todo eso, incluso que murió hace décadas y décadas, años y años, cientos de años. En una traducción que yo hice, una parte de una traducción de Maimónides, del Código de Leyes de Maimónides, hice unos capítulos, una persona dedicó la edición al Maimónides, que falleció hace 850 años. Siempre hay elevación del alma. ¿Qué pasó con uno que se comportó cuando no estaba en la onda espiritual no águila? No hay que preguntarse. ¿Qué pasó con otros? Que no hay que preguntarse. Lo único que hay que preguntarse es ¿qué puedo yo ahora, con el conocimiento y la práctica que tengo, mejorar un paso? Eso es lo único. Otra cosa no tenés que ver. Ni para atrás, ni para adelante, ni para el costado, ni para arriba. No. Lo único modificable es tu acción de aquí para adelante y con lo que sabes ahora. Y no preguntarte si hubiese sabido, hubiese hecho otra cosa. Es un error eso.
Gracias, Rabino. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Elba Licea que dice, ¿podría ser real sueños y visiones sobre personas fallecidas en un pariente vivo donde los fallecidos hablan y dan supuestos mensajes?
Sí, tal cual. Sobre esto es un tema de los sueños. También lo traté en un video. Pongan ahí en YouTube en la clase que di sobre los sueños. Y es otro tema. Sí existe. Muchas veces como premonición que se va a ir, pero para corregir. Es un preaviso extra, que le están avisando a un enfermo, pero no para que la gente se quede angustiado, para saber qué hacer con eso. Lo primero es sacarlo y compartirlo, y pedir ayuda especialmente a los sabios de Israel que saben interpretar sueños. De esto también está el Código Noágida. En el libro de Rabino Weiner está muy bien escrito eso. Es el deber de hacerlo. Pero bueno, muchas sí gracias. Existe. Un día, si quieren, podemos organizar, dar una clase entera sobre el tema.
Muchas gracias, Rabino.
Adelante.
Una pregunta más.
Sí.
Rabino, ¿cómo debe ser el funeral de una persona que es no ágida, pero tiene hijos que son de otras creencias, pero también hijos no ágidas? ¿Cómo se puede llevar a
cabo? Antes de que muera, la persona en conciencia y en salud tiene que escribir un testamento con un abogado y un notario de cómo tiene que hacer. Lo que es seguro es que cuando sucede, no lo puedes modificar.
Y si
estoy en un avión a 10.000 metros, ¿qué hago? No, ahí no puedo hacer nada. Ahí relájate.
Si ¿Y si la persona tiene...?
La libre elección la tenés antes, no después. Por eso estamos insistiendo antes. Todo eso, primero todo, la persona tiene todo el derecho de determinar qué hacen con su cuerpo. Y tiene que hacerlo valer. ¿Cómo? Con un escribano. Con un valor legal. ¿Qué hacen con su cuerpo? Si van a ser enterrados o cremados. Segundo, con sus bienes. ¿Qué parte de los bienes van a dar? No para que se repartan los parientes y la consuegra, sino para elevación del alma. Todo eso se decide antes con salud y con un escribano. Eso es lo que puede modificarse. Si tu pregunta es, llegado el caso que no se decidió, ahí es otra pregunta.
Gracias, Rabino. Pero en el caso que tenga, por situaciones, tenga alguna enfermedad mental y ya no pueda decidir por sí mismo.
Los familiares directos que son, tienen la tutela, porque si perdió la tutela, legalmente hay un familiar que tiene la tutela, para que no sea peligro para él y para terceros. Eso legalmente. Alguien tiene que tener la tutela de él, porque si no va a ser un peligro para él y para otros, si ya perdió su capacidad de libertad. Ese tiene que decidir por él y escribir con un escribano. Para que justamente, y obviamente después que lo haga, difundir en toda la familia. Para que no sea en el problema, traigo a mi sacerdote, haces esto. Lo que menos necesita el familiar que está siendo juzgado por Dios es que la familia se pelee qué hacer con eso. Por eso hay que decirlo de antes. No siempre todo se puede corregir. Acá hablamos lo único que se puede corregir y antes. La mayoría de las preguntas llegan cuando no se puede corregir. Hola, Rabino, estoy en el entierro. Lo quieren hacer con extrema unción. ¿Qué hago? No, ahora relájate y gozá. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Me hubiese preguntado antes que bueno, no ahora. Ahora, ¿qué quieres que te diga? Ahí viene el tema.
Gracias, Rabino. Sería todo por parte de la radio. Gracias.
Adelante.
Escucha, señor Jorge. Gracias, Rabino, Ariel. Me encantó mucho su charla, su enseñanza. Gracias por su tiempo, por su valioso tiempo. Y gracias a Hashem por su vida y por la vida de todos los rabinos y los sabios de Israel. Que Hashem les dé muchos, muchos largos años de vida. Y bueno, sobrevivimos al señor Rafael Namorado, 3 hijos, 2 hijas y su esposa. Y lo que usted decía en medio de la charla es una gran verdad. Gracias a Hashem, tengo un hermano que hizo conversión. Y somos 2 no ágidas, mis hermanas son no ágidas, Marta y Elizabeth, y le sobrevive también su esposa Miriam. Y es cierto lo que usted decía, la esencia de mi padre está en nosotros, sus consejos, no gastes más de lo que ganes, acuérdate del pobre, apoya cuando haya necesidad. Y sí, estamos en ese plan, como usted bien decía, ¿no? Todo lo bueno de mi padre, todo lo tenemos los hijos, gracias a Shen, y sus nietos también. Entonces, pues solo agradecerle su valioso tiempo y Baruch Hashem por la vida de usted y de todo el pueblo de Israel, que Hashem le dé la paz, la victoria completa y también bendiga a todo el pueblo no ágida. Gracias, Rabino. Shalom.
Amén, amén. Muchísimas gracias y estate por seguro que el alma de él está en el cielo observando todo lo que estamos haciendo y que estas palabras sean de él y que todos tomen ejemplo y modelo. Especialmente después el audio, el video y todas las enseñanzas se puedan poner en práctica. Y todo eso le sirva también de mérito espiritual. Muchas gracias a Radio Ágida, a la familia de Enamorado Vargas y también a nuestra amiga Ana Hernández también y a todos los de directivos de la radio.
Muchas gracias, Rabino. Saludos y bendiciones de todos nuestros amigos de la radio. Y esperamos pronto también tener más pláticas con ustedes, seguir aprendiendo. Muchas gracias, bendiciones.
Muchísimas gracias, que así sea, bendiciones para todos.
Gracias. Shavua Tov, Kol Tov.